Son las 12 y 5, 11 y 5 en Canarias. Oye, sorpresón, ¿eh? Encajada ya la sorpresa que ha supuesto la ruptura de negociaciones entre el Banco Sabadell y el BBVA para su fusión, toca hablar ahora del efecto dominó, claro, lo que supone esto del volver cada uno con lo suyo de nuevo. Antonio Raíz, bueno, lo primero de todo sería saber los motivos de este hasta aquí y sí pero no.
Pues al final de las conversaciones ha llegado, en principio, según ha trascendido, porque no ha habido acuerdo en el precio de canje de las acciones al que se produciría lo que era en definitiva una absorción del Banco Sabadell por parte del BBVA. Pero lo importante no es tanto lo que ha podido pasar, sino cómo va a afectar ahora a los clientes de estas dos entidades la ya denominada no fusión o no absorción. Por el momento tenemos el baremo de la bolsa que afecta a los accionistas. BBVA subía esta mañana algo más del 2%, mientras que Sabadell bajaba en torno al 10%. En algunos momentos ha estado bajando en torno al 15%, y esto refleja que es la entidad, el Banco Sabadell, la más castigada por esta decisión.
Bueno, para mí es un placer charlar y hablar con quien sabe mucho de estas cosas, que es Miguel Ángel Bernal, profesor de la Fundación de Estudios Financieros. Profesor, lo primero que está preguntando ahora la gente es, dependiendo de dónde tengo yo el dinero, ¿esto va a ser bueno o malo para mis ahorros? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Pues ni bueno ni malo, van a seguir como están. Es más, yo creo que pueden evitar quizás pues efectos chiquititos, no grandes, pero sí en el tema, por ejemplo, pues del cambio de los números de cuenta, las tarjetas de crédito, etcétera. Pero digamos que para los que son clientes en este momento, ellos siguen siendo clientes del Banco Sabadell, los que son de BBVA, y continúan tal y como estaban. Precisamente esa fusión que había les hubiera dado pequeños problemas de logística, como digo, ¿eh?
Para los que, Miguel Ángel, no son clientes de estos bancos, la pregunta que está en el aire es si es mejor tener en España más entidades que generen más competencia o es mejor pocas y grandes.
Bueno, vamos a ver, el Banco Central Europeo ha apostado por bancos muy, muy grandes, lo que se denomina demasiado grandes para dejarlos caer porque arrastrarían a todo lo que es la economía de un país y al resto. Entonces, en ese sentido, se están siguiendo los dictados, no solamente está esta fusión, sino está también la de Unicaja con Liberbank y podemos ver más fusiones. ¿De acuerdo? ¿Bueno o malo en el tema de la competencia? Es que en el tema de la competencia tenemos que tener en cuenta que se ha abierto unos nuevos bancos, unos nuevos canales que son a través de Internet. Por ejemplo, va a haber un banco nuevo que se llama el Banco Renault, precisamente de la compañía de coches, donde yo voy a poder hacer un depósito bancario y me van a dar un 1%, pero esto se hace a través de lo que nosotros llamamos el vehículo telemático, lo que la gente conoce por Internet. Y luego tenemos también un montón de pequeñas nuevas empresas, que son las denominadas fintech, es decir, empresas que a través de la tecnología, a través de Internet, pues están ofreciendo servicios. Y además de eso tenemos otros nuevos métodos como son, por ejemplo, todo el tema de pagos con PayPal, etcétera. Es decir, tenemos una transformación enorme. Yo creo que aunque se reduzcan los bancos, en ningún momento el ciudadano español o el ciudadano europeo va a tener en ningún momento una falta de competencia, todo lo contrario.
¿Y podría darse el caso de que, como ha pasado otras veces, esta fusión no ha funcionado, pero bien uno de esos bancos o bien otros bancos de repente nos dé una sorpresa en los próximos días con una fusión inesperada?
Bueno, a ver, no es la primera vez que Sabadell y BBVA, vamos a decir, que rompen las peras, ¿no? Esta es la segunda vez ya que ha pasado.
Claro.
Yo creo que vamos a ver más fusiones, ¿eh? Yo creo que vamos a ver más fusiones, incluso en esas fusiones pues puede entrar perfectamente, digamos, en las parejas nuevamente el Banco de Sabadell. Se sabe que hizo una aproximación a las cuchas, a lo que antiguamente eran las tres cajas de ahorro de vascas, pero podríamos ver nuevos movimientos. Tenemos que pensar, por ejemplo, que está Abanca, que es una la antigua Caixa Nova Galicia, está también Bankinter, están también pues Banca March, está Ibercaja, es decir, todavía hay entidades pequeñitas, de acuerdo, con sus propias características, y no sería de descartar, igual que tampoco sería de descartar, que siempre lo olvidamos, las propias cajas rurales.
Pues Miguel Ángel Bernal, fíjate, Antonio, estaba pensando yo, al profesor hace cuánto que no le veo por culpa de la maldita pandemia y no puedo compartir una cerveza para que me hable de estos temas de tú a tú. A ver si llegan buenos momentos.
La haremos virtual, aunque sea, van a llegar buenos momentos. La esperanza es lo último que se pierde, lo último pues, siempre.
Siempre es importante porque además el profesor Bernal siempre habla clarito, cuando tiene que decir lo malo, malo, y cuando lo bueno, bueno. Y si está esperanzado, yo me alegro. Profesor, un abrazo.
Un fuerte abrazo y nada, mucho ánimo para tu querido Atleti, ¿vale?
Gracias.
Venga, adiós. Hasta luego.
Hasta luego. Ya has visto, cómo se preocupa por mí.
Sí, hay complicidad.
Hay complicidad, sí, son muchos años conociendo a alguien que sabe, por cierto, Antonio. Ahora mi suegra habrá estado oyendo que tiene acciones en uno de esos bancos, no voy a hacer publicidad, pero en uno de esos bancos tiene acciones y estará la mujer más contenta, por lo menos, o más tranquila. Bueno,
¿dónde me llevas, John?
Pues mira, te voy a decir una cosa, ¿Tú sabes lo que cuesta o la multa que te pueden pasar por contagiar tosiéndote?
No, eso me lo tienes que contar bien.
Pues fíjate, leo textualmente. Te contagio tosiéndote en la cara. Son 100 euros y te toseré varias veces a la cara y el contagio es seguro. Ya dice Carlos Herrera que hay más tontos que botellines y la verdad es que la demostración es palpable, pero no solo en España, Esto se publicó, es un anuncio de un paisano de Jerez de la Frontera, en este caso, que por 100 euros garantizaba una baja médica por positivo en coronavirus. Bueno, pero anuncios como este que bordean la línea entre la picaresca y el fraude hemos visto muchos, ¿verdad, Carlos Gutiérrez?
Muchos en los últimos tiempos. Ya se sabe que el pícaro nunca descansa, los tontos tampoco, y sabes que flotan en el río. Y menos en este río revuelto en el que estamos viviendo. Creíamos, John, que desde el siglo XVI los españoles éramos los únicos que teníamos la picaresca, que era algo nuestro, muy patrio. Pero la verdad es que el mundo ya es global y la picaresca aparece en cualquier rincón del planeta.
Un ejemplo. Dublín, Irlanda, los bares están cerrados, no se puede tomar una pinta en ningún sitio. Oye, eso casi es un drama nacional. Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE en Reino Unido, ¿qué se les ha ocurrido a cuatro amiguetes con mucha sed por esos lares? Buenas tardes.
Buenas tardes. Cuatro amiguetes que podrían ser perfectamente Antonio, tú y Carlos, que te acompaña. No sé quién sería el cuarto y no me atrevo a... Y lo mismo yo, os espero allí. Entonces... Claro. Only Here for the Beers, se titula la historia. Tú estás en Irlanda, bajo un estricto confinamiento. Están cerrados los bares, los restaurantes, solamente para take away, o sea, solo para llevar. No te puedes juntar con tus amigos, ni en las casas, ni en ningún sitio bajo techo. But, en los aeropuertos hay una salvedad. Porque evidentemente la gente pasa muchas horas allí, entonces los aeropuertos están exentos del takeaway. Te puedes tomar tu pinta o tu té en el aeropuerto y eso sí, si tomas alcohol, estás obligado a consumir algo sólido, ¿no? Es, digamos, la forma de proteger ese estómago vacío. Bueno,
impresionante.
Nosotros cuatro hacemos un poco de Google.
Sí.
Y encontramos un vuelo. De Dublín a qué más da dónde, por 9,99 libras. O sea,
baratito.
No llegamos a 12 euros.
Vale.
¿Y qué hacemos?
¿Qué hacemos?
Por supuesto, comprar. Pero quedar. Yo os espero en la Terminal 4. Cada uno por separado pasa el control de seguridad. Nos plantamos en el bar del aeropuerto. Empezamos a pedir rondas. Como mínimo pagamos dos por cabeza. Y allá se puede ir el avión, que de hecho se fue. Había altavoces, anuncios, policía buscando a los cuatro pasajeros por todo el aeropuerto de Dublín, que tampoco es que sea gigantesco.
Sí.
Y estos cuatro se fueron literalmente borrachos a sus casas. No sabemos cómo volvieron, pero lo mejor de la historia...
Sí, sí.
Lo mejor de la historia... Es que la policía solo se enteró cuando publicaron las fotos y empezaron a vacilar en Facebook. Porque allí en el aeropuerto se estaban tirando por los suelos oyendo sus cuatro nombres. Pasajero Peter Login. Pasajero O'Connell Michael.
Madre mía.
Y venga otra ronda. 9,99 pounds. O
Paloma,
sea,
yo no te digo nada, pero el aeropuerto de Bilbao le llaman la Paloma. Como, o sea que...
Hombre, eso es un homenaje.
Claro.
Yo me llamo Paloma por el aeropuerto de Bilbao.
Por eso te digo que lo mismo vamos a ir a hacer lo mismo. No, que somos gente seria. Un besito, Paloma, porque me tengo que ir rápidamente a Bruselas, porque José Luis Consejero, allí también hay picaresca. Sí, allí también hay picaresca, ¿no, José Luis?
Voy a contar una experiencia personal, John, que viví hace exactamente 3 semanas. Aquí, Bélgica, como ya hemos contado en muchas ocasiones, ha sido el país que más ha sufrido esta segunda ola de coronavirus y desde hace más de un mes, mes y medio aproximadamente, aquí está cerrado absolutamente todo. Bares, restaurantes, tiendas, gimnasios y encima tenemos el toque de queda. A lo que voy, hace 3 semanas decidí yo con mi mujer ir a pasar el fin de semana a Luxemburgo, 2 horas en coche aproximadamente. Allí todo está abierto. Nosotros no íbamos con la intención de disfrutar de restaurantes, ni mucho menos, sino simplemente a visitar una ciudad que, aunque sea muy pequeña, merece mucho la pena. Bueno, la historia está en que cuando yo iba paseando por Luxemburgo, en primer lugar, nos encontramos a medio Bruselas en Luxemburgo, con esto de que los bares estaban abiertos. Sí. Y ya lo que más llamó la atención es que, bueno, pues a eso de las 4 de la tarde, cuando seguíamos paseando, empezamos a escuchar ¡Conce, Conce! ¡Conce, Conce! Entonces, cuando me di la vuelta, me encontré a un grupo de amigos míos, además de amigos míos. Bueno, la mesa estaba literalmente llena de pintas de cerveza y lo que habían dicho es, oye, mira, nosotros no podemos aguantar más esto de que los bares en Bruselas estén cerrados y hemos cogido el primer tren a Luxemburgo esta mañana, nos hemos sentado en el primer bar, que es este que estás viendo, el camarero es íntimo amigo nuestro por todo lo que estamos consumiendo y ya en el último tren nos volveremos a casa. La verdad es que tampoco sé cómo volvieron porque una de las razones que yo les recordé dentro un poco de la poca sensatez que había en el entorno, les dije, oye, acordaros que el toque de queda en Bruselas es a las 10 de la noche. No te preocupes, si cogemos el tren de las 6 de la tarde
medido.
Y llegamos,
en fin,
no sé cómo llegaron, pero bueno, llegaron. La picaresca aquí era irse a los bares a Luxemburgo, es decir, a 2 horas de Bruselas para poder tomarse una cerveza.
Está claro, José, que llegaron contentos.
Consejero, sí señor. Oye, ojo, que nos quedan para otro día otros lugares también con picaresca.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa.
12:30, 11:30 en Canarias. La incertidumbre sobre la mejora o no del coronavirus en España intranquiliza a la población un mes antes de Navidad. Subidas y bajadas de las cifras. Lo más grave, fallecidos, pero también, ojo, preocupante, ingresos. Obviamente los contagios. No nos dejan un escenario claro de qué va a pasar. Vamos remontando. No, hombre, las cifras bajan, pero aún así... Claro, vamos a tomar como referencia la apertura de la hostelería en lugares donde sí parece que la cosa mejora. No deja de ser una buena noticia, por eso vamos a ver, en este caso no el vaso, sino la botella medio llena. Antonio, dame buenas noticias.
Sí, bueno, desde el miércoles hay buenas noticias, sí. Y que abra la hostelería, yo creo que hay que celebrarlo todos. Desde el miércoles, Murcia y otras 19 poblaciones de la región tienen abiertas sus terrazas, eso sí, al 75%. Me dicen, por cierto, que están repletas. Y lo celebro.
Sí.
En Segovia y en Ávila es hoy viernes, el día en el que la hostelería empieza a permitir el consumo en el interior, pero sin barras, el exterior también. Pueden abrir las terrazas en Ávila y en Segovia. En el resto de provincias de Castilla y León, no. Logroño, que ya sabes, llevan más de un mes con los bares cerrados, un auténtico desastre para una ciudad,
claro,
que vive en gran parte de la hostelería, pues Logroño espera al domingo para poder hacer lo mismo. Y ayer bares y restaurantes de Navarra pusieron sus terrazas a disposición de los clientes. Así que la cosa avanza, John.
Bueno, pues vamos a comprobar qué tal ha ido precisamente la primera jornada ahí en Navarra, en la Comunidad Foral. Nos vamos a centrar concretamente en su capital, en Pamplona. Te voy a contar la historia de Santos. Puede ser la de cualquier hostelero, ¿eh? Bueno, o no, porque no podemos olvidarnos de los que han tenido que cerrar sus negocios. Santos solo echó el cierre los meses de confinamiento. Luego se ha ceñido a las restricciones del interior de locales, de aforo de su terraza, con mucha imaginación. Su local, por tanto, sigue en pie y está situado en Pamplona, en la Plaza del Castillo, nada más y nada menos. Santos Muñoz, la verdad es que, de alguna manera, vosotros habéis demostrado que echa la ley, nada de echa la trampa, sino echa la aplicación. Y lo habéis aplicado muy bien, ¿verdad?
Hola, buenos días, compañero. ¿Qué tal estás? Bueno, sí, nos hemos ido adaptando un poco a lo que nos ha ido marcando este tema del COVID. nosotros llevamos un año complicado, porque se puede decir que entre el primer confinamiento y el segundo, casi vamos a estar cerrados 4 meses. Uh-huh. Aparte de que hemos tenido 2 meses cerrados lo que es la barra, el bar, los interiores. Y claro, y el resto de meses con aforos del 30% y del 50%. Porque a pesar de que, por ejemplo, esta última apertura, Gobierno de Navarra nos decía que podíamos abrir al 100%, es irreal, porque si mantienes las distancias y la normativa que ha puesto Gobierno de Navarra, que nos parece muy bien, se nos queda en menos del 50%.
Claro. Oye, antes de
antes
de seguir, perdóname, Antonio, antes de seguir, exactamente cómo se llama tu local, porque oye, ya que esto vamos a hacer publicidad.
Mi local se llama Bar Baviera, Plaza del Castillo número 10 en Pamplona.
El Baviera, que especializado en parrilla, si no me equivoco mal y no recuerdo mal, ¿no?
No, nosotros hacemos comida tradicional vasco-navarra y sí, hacemos pinchos, tapas, arroces, un poquito de todo. Sí, pero lo fuerte nuestro son los pinchos, los fritos, una cosa que es muy típica de aquí de Pamplona, y comida tradicional vasco-navarra.
Y el gin tonic, ¿no?
Y el gin tonic, el gin tonic hacíamos antes aquellos tardeos, aquellas noches de gran recuerdo, pero que creo que han pasado ya.
Antonio, ya has visto que estoy al loro, ¿eh? No, ya ahora puedes seguir tú. Ahora puedes seguir tú.
Yo le iba a preguntar a Santos porque, claro, estamos hablando de la apertura exclusiva de terrazas en muchos puntos. Y hemos comprobado que en Murcia sí funciona bien, la temperatura allí es agradable, pero claro, el caso de Pamplona no es una ciudad especialmente calurosa y menos a estas alturas del año, Santos.
Hoy, ahora mismo llueve en Pamplona. Al llover en Pamplona, claro, el público se resiente. Y recordemos que ya hemos hecho el cambio de hora, con lo cual a las 6 de la tarde ya es de noche. El horario máximo permitido que tenemos es hasta las 9 de la noche, con lo cual, bueno, nos han desaparecido, digamos, las cenas. Pero bueno, la gente también le animamos un poco a que venga un poco antes y que haga lo que se llama pues, una merienda-cena, algo así.
Hay una parte que tiene que ver con lo social. Nosotros insistimos mucho, mira, Antonio y yo lo solemos decir mucho, pero también aquí en COPE es como una máxima, ¿no? Y es que la hostelería al final no deja de ser un poco el estado de ánimo de la gente. ¿Cómo estáis ahora ahí, los pamploneses y los navarros en general?
Ahora mismo yo creo que la gente está un poco ansiosa por... Sí, hay como ansiedad. Llama a la gente preguntando pues a ver si vamos a abrir, a ver si hacemos reservas. La hostelería también, aparte de lo que es puramente tomarte un vino o tomarte un gin tonic o tal, es mucho socializar. Nosotros estamos acostumbrados a salir a la calle, tomar un vino o dos, no por beber, yo creo que más por socializar, sí, por estar un poco con tus amigos, con tu cuadrilla, eso. Y eso, pues claro, esta pandemia la verdad es que lo ha resentido mucho.
Pues te lo está contando un hostelero, John, sí, cuyo local lleva 50 años abierto.
Sí, el 4 de abril de 1970 abrieron este bar mis padres.
Efectivamente. Y yo no sé si estuvo Hemingway, pero yo sí he estado. Y quieras que no, eso también da cierto caché. Así que, nada, bromas aparte. Mira, esos locales, el vuestro tiene barra, por cierto, según entras a la izquierda, si no recuerdo mal. Son muchos lugares en los que se han tenido que reinventar, las terrazas, etcétera, etcétera. Pero lo importante es eso, ¿no? Que están ahí con ese estado de ánimo que nos está trasladando precisamente este tasquero, que es como me gusta llamar a la gente que está detrás de una barra y que están peleando por volver otra vez a esa normalidad que tanto ansiamos. Santos Muñoz, muchísimas gracias y que os vaya bien. Un abrazo.
Vale, gracias a vosotros desde Pamplona. Un abrazo fuerte, gracias.
Y fíjate, la vida
de... Ganas tengo de volver a Pamplona.
Oh, de verdad,
a la
verdad que
sí. Castillo, a la estafeta.
Tenemos un listado entre tú, Gutiérrez y yo, que ríete tú de la Vuelta Ciclista a España. Ríete tú. Bueno, oye, que me tengo que ir porque te voy a contar una buena historia, una bonita historia, y tiene que ver con un bebé. Nos encontramos en la Plaza Domingo Nicolás de Palencia. Es martes, un día ordinario. El reloj aún no marca las 12. Faltan 10 minutos. De un portal sale una mujer muy nerviosa, con un estado de ansiedad que rompe la normalidad de la mañana. La mujer lleva a un bebé en brazos y está gritando, se muere, se está ahogando, no respira. Imagínate el susto para todos los que lo ven. Por suerte, allí cerca están Miguel y Javier. Son policías nacionales que hacen su patrulla como todos los días y la fortuna ha hecho que ante la angustia de la mujer lleguen corriendo a donde está ella con su bebé en brazos. Parece que respira y llaman inmediatamente a una ambulancia, pero en esos dos minutos la criatura deja de respirar. Está muy pálida, no se mueve, las constantes vitales han colapsado. No hay tiempo a que llegue la ambulancia, así que sin más demora, los policías deciden montar en el coche a la criatura, a su madre e incluso al padre que acaba de llegar. Encienden la sirena y salen pitando hacia el centro médico de Jardinillos. El bebé ingresa en el hospital con parada cardiorrespiratoria, pero Miguel, subinspector, al final, ¿el niño cómo está? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues el niño afortunadamente está bien. Salió, le lograron reanimar. No sabemos si parada cardiorrespiratoria o solo respiratoria. La cosa es que entró sin respirar. Llegó en apnea y gracias a que fuimos ahí, que es lo que nos dijeron los médicos, que no hubiese llegado al hospital o a la espera de la ambulancia, pues bueno, afortunadamente se ha recuperado y ahora mismo pues está bien y está ya en casa.
Bueno, tengo a Miguel, tengo a Javier y tengo a Jorge, que sois tres policías que me imagino yo habréis celebrado en algún momento esta situación, porque teniendo en cuenta que no siempre hay alegrías, esto yo me imagino que al terminar la jornada diréis, vamos a tomarnos por unos una cañita para celebrarlo, ¿no? ¿O no?
Bueno, ahora como en Palencia está todo cerrado, no podemos tomar nada. Pero la verdad es que sí, fue un desahogo de la ansiedad que tuvimos en esos momentos, sobre todo el rato también de espera en el ambulatorio, uh-huh. Hasta que salió el médico y nos dijo que, bueno, que estaba ya llorando y que respiraba. Pues ese rato la verdad que teníamos un nudo en el pecho y en la garganta y vamos, no podíamos ni hablar. Y ahí sí que nos relajamos un poco. Y al día siguiente ya que el compañero llamó a los padres y estuvo hablando con ellos, estuve yo también, pero le llamó el compañero, uh-huh. Y ya nos dijo que le habían dado el alta y que estaba bien, pues sí, ahí ya nos hemos sentido ya pues mucho mejor, la verdad.
Yo no soy subinspector, pero tengo aquí a un compañero, que es Carlos Gutiérrez, sí, que es agente conmigo.
Que se nota, subinspector, la alegría con la que lo cuenta, la satisfacción, claro que sí. Y imagino que será la misma de Javier, porque claro, vosotros os encontrasteis con esa situación de repente, ¿no? Estabais haciendo la patrulla normal.
Sí, efectivamente, estábamos patrullando la zona centro y fue de repente, justo cuando estábamos al lado del portal, es cuando salió la madre con la niña y nos encontramos con todo esto. O sea, pero bueno, al final salió todo bien y la felicidad nuestra fue al día siguiente, sobre todo cuando ya llamamos al padre y nos dijo que se encontraba perfectamente. Y entonces es ahí cuando ya lo celebramos de verdad, porque además estábamos los tres en el despacho y estábamos ansiosos de poder hablar con ellos. Y cuando nos dijo que ya estaba bien, es ahí cuando nos sentimos muy aliviados y muy felices. O sea que estamos realmente contentos. Estas son las intervenciones que hacen que un policía se sienta pleno, total.
Y tanto que sí. Jorge, vosotros tenéis hijos, porque claro, eso también, cuando tú ves a una criatura así, si ya de por sí a cualquier ser humano se le cae el alma, a un padre.
Sí, la verdad que tenemos los tres hijos, yo en concreto tengo dos niños pequeños, y la verdad que pues te identificas con los padres y lo sufres con ellos, porque te pones en la situación de que nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento.
Miguel, obviamente estáis preparados para estas cosas, yo tengo amigos policías y digamos que la compostura, la flema, el aguante, los nervios, lo soléis mantener muy bien, pero claro, todo tiene un límite y cuando se trata de una criatura así, fácil no tiene que ser.
No, fácil no, lo que pasa que bueno, en esas situaciones te centras un poco en el problema que tienes. La verdad es que lo que hay alrededor en esos momentos no ves nada. El estrés y yo creo que la adrenalina te hacen que te fijes solo en ese problema. Y en esos momentos pues así fue. Primero, como respiraba la niña, al principio pues era controlarla a la niña, esperar a la ambulancia y tranquilizar a la mujer, que la madre estaba muy nerviosa, la pobre. Y bueno, pues cuando perdió el conocimiento de nuevo, ya sabíamos que había estado arriba sin respirar, pues bueno, ahí cambia la cosa. Ahí pues te adaptas a lo que hay que volver a decidir. Y en esos momentos pues ya no era esperar. Ahí ya nos teníamos que marchar y pues simplemente nos adaptamos, decidimos lo que había que hacer y es lo que hicimos rápidamente.
Madre mía, ¿eh? Gutiérrez, vaya susto.
Es una maravilla. La verdad es que es un susto y como tú dices, ¿no? Se nota que son gente preparada y que, bueno, pues dentro de la normalidad puede surgir de repente una emergencia, una urgencia, como en este caso, y saben cómo reaccionar, cosa que a mí personalmente me tranquiliza mucho. ¿Qué os han dicho los compañeros?
Bueno, los compañeros no hemos parado de recibir llamadas y mensajes de felicitaciones y de apoyo. Y bueno, y amigos y familiares, realmente pues es muy bonito, la verdad es que sí.
Jorge, y ya sí. Para terminar, la sensación de haber hecho algo especial se subraya cuando, como decíamos, es alguien pequeñito, pero ese pequeñito crecerá y quizá algún día pues pase por delante la comisaría y se acuerde de que fuisteis el trío que le ayudó. ¿Cómo se llama esa niña?
Se llama Chloe.
Pues Chloe, mira, como el pececito de Pinocho, ¿no? Que se llama Chloe, creo recordar. Bueno, pues pues un abrazo a los tres, en este caso a Miguel, subinspector, a Javier y a Jorge. Porque fíjate, en estos tiempos que solamente los vemos en los controles y en los momentos tensos de las pandemias, verles que también están en los días buenos, donde puedes al final de la jornada decir, mira, seguimos uno más en casa, gracias a que han podido ayudar a una pequeñaja a llegar a tiempo al hospital para que salvara su vida. Habéis salvado la vida de una niña, pero también la de toda una familia, y en este caso la de toda Palencia, porque esta es una noticia que ha trascendido, obviamente, por toda la ciudad. Gracias a este trío y un abrazo.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo a todos. Gracias a los tres.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya sabes que el viernes puede ser el cierre de la semana, pero también la apertura del fin de semana. Y en medio, como una bisagra, el puñadito de Don Tico Medina.
La palabra más usada, sin ningún género de dudas, ha sido multiplicada, abusada, la palabra Maradona. Maradona en todos sitios, Maradona a todas horas. La pandemia Maradona, Diego Armando, la leyenda. Y lo que queda todavía. Pero no hay que olvidar cristianos, herejes, tibios, paganos, lo demás que nos cuestiona, nos ocupa, nos preocupa, incluso nos distorsiona. Que no hay que bajar la guardia, que el futuro no perdona. Por ejemplo, la vacuna, que encima hay más de una. A ver quién arregla el tema, que a todo el mundo preocupa. El perímetro, el centímetro. Estamos hasta el milímetro. Esa Navidad que llega, aunque intentemos obviarlo, digamos disimularlo. Claro que nos alegra el resuello saber que están haciendo turrón en el mapa de Gijona y que salieron de Oriente aquellos tres soberanos vestidos de cosmonautas para no ser infectados. La Ayuso que defiende a los madrileños como gata panza arriba, porque los de Madrid son los gatos. Descubre el Papa Francisco de su mucho sufrimiento cuando ni respirar intentaba, no solo porque solo tiene un pulmón, que todo hay que saberlo, sino porque pasó en silencio, solo poco lo supimos, el propio coronavirus, que por lo que se ve a nadie respeta. Por cierto, que no es mal amigo el que avisa que nuestro ministro Ábalos quiere que en un inmediato próximo paguemos todos los caminos. La reina vestida de blanco ha descendido a Sevilla, mientras el ministro aconseja mascarilla que debe ser más baratilla, todo termina en ella. Rufián, que sigue haciendo honor a su nombre. Residencias de mayores, porvenir de los menores. Cuánto mandan los peores, cuánto escasean los mejores. Cuánto taco, poco toco, me sigo firmando Tico.
Y ahora, tu COPE más cercana.